El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Los invitamos de corazón a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y salió de allí, iban camino por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los tres días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntaba, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos a todos ustedes, amigos, amigas de este programa Semilla de Esperanza. Y como cada domingo siempre nos levantamos deseosos de compartir con ustedes estas reflexiones, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor, bendiciones de alegría, de paz, de fortaleza, de salud. El Evangelio de hoy presenta el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Como en el primer anuncio, en el Evangelio de Marcos 8, 27, 38, los discípulos quedan espantados y con miedo. No entienden la palabra sobre la cruz porque no son capaces de entender ni de aceptar a un Mesías que se hace siervo de los hermanos. Ellos siguen soñando con un Mesías glorioso y muestran, además de esto, una gran incoherencia. Mientras Jesús anuncia la pasión y muerte, ellos discuten entre sí quién de ellos es el mayor, el más importante. Jesús quiere servir, ellos solo piensan en mandar. La ambición los lleva a autopromoverse a costas de Jesús. Hasta hoy, aquí y allá, el mismo deseo de autopromoción aparece en nuestras comunidades, en nuestra vida, en nuestra iglesia.
Cabe destacar, estimados oyentes, que tanto en la época de Jesús como en la época de Marcos había la levadura de la ideología dominante. También hoy, la ideología de las propagandas, del comercio, del consumismo, de las novelas, influye profundamente en la manera de pensar y de actuar de la gente. En la época de Marcos, no siempre las comunidades eran capaces de mantener una actitud crítica frente a la invasión del Imperio Romano. Y hoy, tenemos actitud crítica frente a la invasión de la privacidad por los medios de comunicación, por las redes sociales. Marcos, en 9:30-32, anuncia la cruz. Jesús camina por Galilea, pero no quiere que la gente se entere, pues está ocupado con la formación de sus discípulos, y conversa con ellos sobre la cruz. Dice que conforme a la profecía de Isaías, en 53:1-10, el Hijo del Hombre deberá ser entregado y condenado a muerte. Esto indica que Jesús se dejaba orientar por la Biblia, tanto en la realización de su propia misión como en la formación dada a los discípulos. Él sacaba su enseñanza de las profecías, como en el primer anuncio, Marcos 8:32, los discípulos lo escuchaban, pero no entendían la palabra sobre la cruz.
Pero así como no entendían, tampoco eran capaces de preguntar para pedir aclaraciones. Tienen miedo de dejar transparentar o dejar saber su ignorancia. Marcos en el capítulo 9:32-34 dice la mentalidad o deja clara la mentalidad de la competición que había entre los apóstoles, de los discípulos. Al llegar a la casa, Jesús pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no responden. Es el silencio de quien se siente culpable, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor, el más importante. Jesús es buen pedagogo, buen profesor. No interviene inmediatamente. Sabe esperar el momento para luchar contra la influencia de la ideología en sus formandos, en sus discípulos, en sus alumnos. La mentalidad de competición y de prestigio que caracterizaba la sociedad del Imperio Romano se infiltraba ya en la pequeña comunidad que estaba a punto de empezar, que era la comunidad de los cristianos. Aquí aparece el contraste, la incoherencia. Mientras Jesús se preocupaba de ser Mesías, siervo, ellos solo piensan en ser el mayor, en quién tendrá más poder. Y Jesús trata de bajar, de hacerle sentir el verdadero compromiso de la vida cristiana. Y ellos no, ellos quieren ser los más importantes.
Dentro de las enseñanzas de Jesús reaparece el servir en vez de mandar. La respuesta de Jesús es un resumen del testimonio de vida que él mismo venía dando desde el comienzo. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos, el siervo de todos. Pues el último no gana premio ni recompensa. Es un siervo inútil. El poder hay que usarlo no para subir y dominar, sino para bajar y servir. Este es el punto en que Jesús más insistía y del que más dio testimonio. Enseguida, Jesús coloca a un niño en medio de ellos. Una persona que solo piensa en subir y en dominar no prestaría gran atención a los pequeños. Pero Jesús lo invierte todo. Dice, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Él se identifica con los niños. Quien acoge a los pequeños en el nombre de Jesús, acoge a Dios mismo.
Y no por el hecho de que una persona siga a Jesús ya es santa y renovada. En medio de los discípulos, cada vez de nuevo aparece la levadura de Herodes y de los fariseos, que era levantar la cabeza, sentirse importantes. Lo dice Marcos 8:15. En el episodio del Evangelio de hoy, Jesús aparece como el maestro que forma a sus seguidores, a sus discípulos, a seguirlo. Era un término que formaba parte del sistema de educativo de la época. Era usado para indicar la relación entre discípulo y maestro. La relación maestro-discípulo es diferente a la relación profesor y alumno. Los alumnos asisten a las explicaciones del profesor sobre una determinada materia. Los discípulos siguen al maestro y conviven con él 20 y 24 horas al día. Fue en esta convivencia de 3 años con Jesús que los discípulos recibieron su formación. El Evangelio de este día dará a otro ejemplo muy importante que también será el día de mañana este Evangelio, y es concreto cómo Jesús formaba a sus discípulos, cómo les enseñaba, cómo caminaba y hacía que su vida se convirtiera en una enseñanza para ellos.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro tema del día, extendiendo nuestro saludo para todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo en nuestro programa Semilla de Esperanza. Hemos preparado para ustedes el tema sobre las exigencias de la vida cristiana. El texto correspondiente para este domingo puede dividirse en 2 partes, teniendo en cuenta la locación geográfica. En el mismo Evangelio se nos marca el camino y la casa. Jesús intencionalmente se ha separado de la multitud que se congregaba detrás de él y busca estar solo con sus discípulos con el objetivo de instruirlos, enseñarles. Galilea es el lugar donde Jesús comienza su ministerio y donde Jesús alcanza un alto nivel de popularidad que hace que las cosas sean ámbitos insuficientes para albergar a la multitud que los seguía. Parece ser que en el ir de un lugar a otro es donde Jesús encuentra el tiempo y la soledad necesarias para profundizar en la enseñanza con sus discípulos y anunciar cosas importantes. Ciertamente, en un contexto similar, es cuando Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, y seguidamente Jesús le anuncia por primera vez su muerte. Nuevamente volverá sobre ello Marcos en el capítulo 10. Esta vez camino a Jerusalén. De los 3 anuncios, el de Marcos 9:31 es el más breve. Se destaca como diferencia esencial en 9:31 la entrega del Hijo del Hombre en manos de los hombres y la ausencia de una referencia a la Escritura.
Aquí se hace evidente así la contradicción y escándalo profundo que se establece entre Jesús, Hijo de lo humano, y los humanos que lo asesinan, que le quitan la vida. Mateos y Camacho entienden que mientras el Hijo del Hombre señala a quien alcanza la vida en plenitud, los hombres, por contraste, se refieren a quienes no lo conocen ni aspiran a ella, a los que frustran en sí mismos los desarrollos humanos y sobre todo el deseo de salvación. La ausencia de toda mención de la Escritura es acompañada por el silencio sobre cualquier necesidad que haya sobre la entrega y la muerte de Jesús. La muerte de Jesús aparece más bien como una respuesta de los poderosos a sus acciones. La propuesta del reino de Dios que Jesús encarna y refleja en sus palabras, curaciones, comida, etcétera, no es bien recibida. Es más, es vista como peligrosa, desestabilizante, y por ello es que prefieren su muerte. Es de notar que el evangelista ya nos ha adelantado que es Judas, uno de sus discípulos, el que lo entregará, y que serán los ancianos, los príncipes, los principales sacerdotes y los escribas quienes lo tomarán preso y luego lo matarán.
El versículo 33 nos ubica en Cafarnaún, y más concretamente en la casa. Este lugar señalado así con artículo en el griego, que la Biblia Varela traduce en casa, parece apuntar a la misma casa a que se refieren en 2:1, ver también el capítulo 1, versículo 29. Aquí el tema de diálogo es introducido por Jesús. No es introducido por Jesús, sino por la discusión que los discípulos venían teniendo en el camino. El silencio de los discípulos a la pregunta de Jesús muestra cuán incómodos se sienten. Ellos son conscientes de que su discusión no es un buen tema, especialmente después de que su maestro les ha anunciado los acontecimientos por venir. Esta discusión es un ejemplo concreto de la falta de entendimiento de los discípulos sobre lo que Jesús les decía en el camino. Jesús acaba de anunciar su disposición a mantenerse en su propuesta de servicio y entrega, mientras los discípulos se entretienen discutiendo quién es el mayor.
Y no obstante, los lectores tomamos conocimiento de la discusión a través de lo que se ha narrado, de lo que se ha dicho en este pasaje. Marcos nos informa que venía discutiendo sobre, o en el camino, sobre quién de ellos sería el más importante. Aquí es importante apartarnos un poco de la traducción original, pues esta sitúa la tradición como un evento futuro, tal vez por la influencia de la petición de Santiago y Juan en el capítulo 10:37. La respuesta de Jesús es impresionante. La situación generada por la pregunta y el silencio exigen una explicación inmediata. Pero Jesús se toma su tiempo, se sienta, los convoca y recién entonces les habla. Jesús no descalifica la disuasión de los discípulos, sino que cambia radicalmente la perspectiva. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Poco queda de la discusión de los discípulos. Ellos discuten sobre quién es el más grande, el más importante, y Jesús se centra en el cómo. El primero debe hacerse el último y el servidor de todos. Esa es la exigencia de la vida cristiana. Ser el más grande no es un privilegio, sino un acto de servicio a los demás. El Hijo del Hombre es un ejemplo de ello. Su perseverancia hasta la muerte lo ilustra claramente y le da esa autoridad de la cual Jesús habla hoy.
Estamos hablando de las exigencias en el seguimiento de Jesús. Miremos cómo luego Jesús toma a un niño y lo saca del lugar del individualismo y lo coloca junto con él en el centro, dándole un lugar de privilegio. Esta pequeña o pequeño ocupa ahora el lugar que todos y todas queremos ocupar. Está en los brazos de Jesús, entonces se vuelve a sus discípulos y los invita también a ellos a recibir a quienes son como este niño, aquellos que la sociedad ni siquiera ve. Hay un aspecto concreto en este niño que Jesús pone en el centro de la escena. Es la sociedad de Galilea, del tiempo de Jesús. Ocuparse de ellos era tarea de las mujeres exclusivamente. Jesús ahora incluye a sus discípulos en esta tarea. Por otro lado, esta invitación no solo se restringe a los menores, sino que es una invitación a sus discípulos a recibir, a hospedar a quienes son como ellos, ignorados e invisibilizados.
Estamos reflexionando sobre el lugar y la casa, el lugar donde Jesús enseña, que es el lugar público, y también la casa donde se reúne después con sus discípulos para reprenderlos y para enseñarles. No ha pasado mucho tiempo desde que Jesús y sus discípulos estaban en Cesarea de Filipo, lejos del norte. Entonces llegaron al monte de la Transfiguración, la ubicación del cual no es seguro. Puede que sea el monte de Hermón, aún más al norte de Cesarea de Filipo, o puede que sea otra montaña donde Jesús sanó a un niño. Es de ese lugar del que salieron los discípulos acompañados con Jesús, o Jesús acompañado de sus discípulos. De cualquier manera, han terminado con su viaje al norte y ahora se dirigen al sur hacia Jerusalén, hacia la cruz de Jesús. Todavía se encuentran en la tierra relativamente amigable de Galilea, pero pronto la dejarán. Galilea es un símbolo del lugar desde donde Jesús clama a las personas que le siguen o que le sigan, al que les dice que vuelvan para esperar su venida, y por donde guía a sus propios discípulos. Jesús y sus discípulos solo pasan por Galilea camino a Jerusalén. Jesús ha obrado su último milagro en Galilea y ahora cambia su énfasis en obra milagrosa en la enseñanza de sus discípulos. Jesús no verá Galilea de nuevo hasta después de la resurrección. Es una escena punzante, es una escena dolorosa, es una escena terrible. Debemos preguntarnos qué sentiría Jesús al dejar la Galilea, y que es acogedora la Galilea de su hogar, donde ha tenido tanto éxito, para dirigirse a Judea, donde anticipa tanta oposición, violencia contra él y hasta la muerte.
Los discípulos no entendían esa palabra referente a la cruz y a la muerte y a todo lo que Jesús les estaba manifestando, y tenían miedo de preguntarle. Aun cuando Jesús hablaba claramente, los discípulos no entendieran. Hay un abismo tan grande entre las expectativas de los discípulos y las predicciones de Jesús, que hasta tienen miedo de pedir una clarificación. No quieren demostrar su ignorancia, han presenciado la reprobación de Jesús por el mal entendimiento de Pedro y están renuentes de hacer una pregunta que Jesús pueda considerar tonta. Y parece probable que hayan visto algo de su terrible futuro y prefieran no examinarlo más a fondo. Los discípulos parecen tontos en ese relato, pero hemos de resistir la crítica. En la época de Jesús y de Pablo, la cruz se consideraba un escándalo y hoy continúa siendo. Una iglesia que ofrece tres gloriosos servicios el domingo de Pascua, pero ninguno el Viernes Santo, puede encontrarse en el mismo campo, declarando las promesas de la resurrección, pero evitando las demandas de la cruz. Siempre estamos tentados a desviarnos alrededor de la cruz y rebajar la fe a otro conjunto de sentencias morales, importantes para enfrentar y calmar las trágicas maldades de la vida y de la historia.
Recordemos que los 12 apóstoles estaban en la casa junto con Jesús. El sentarse y llamarles hacia él es una manera de llamar la atención de los discípulos, de decirles que tiene algo muy importante que decirles, algo que ellos necesitan oír. Después de cada anuncio de la pasión, Jesús responde a la falta de comprensión de los discípulos con algún tipo de enseñanza. Aquí se sienta tomando la postura de un rabí, instruyendo y enseñando la importancia de la enseñanza que prosigue. Esta es una manera característica de Jesús y por eso llama a sus discípulos para enseñarles. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Jesús da la vuelta a sabiduría convencional, poniendo primero el último y el último, el primero. Enfatizando la servidumbre, o sea, el sentido verdadero del servicio. Esto es lo que Jesús pide y es lo que nosotros debemos aceptar. Si queremos ser los primeros en nuestra comunidad, en nuestra familia, debemos seguir este consejo de Jesús, ser los servidores antes que todos.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial en esta mañana del domingo, reflexionando en torno a estas invitaciones del Santo Padre. El Papa Francisco se refiere hoy al ayuno. En ese sentido, la novedad y la permanencia del Evangelio y la condición de ser cristianos es más o menos lo que el Papa nos está insistiendo en esta mañana. Se trata de no acostumbrarnos, de no acomodarnos, de no instalarnos en una fe de salón o en una fachada facilona, cómoda, acomodaticia, cansada, adormilada, aburguesada, sin nervio evangelizador, sin capacidad de asombro, sin apertura y efectiva y activa hacia la providencia de Dios. El Papa nos invita a tener una actitud mejor, más dinámica, descubriendo lo que Dios tiene preparado para cada uno en este momento especial de la historia.
Sí, el Papa Francisco nos invita a vivir esa novedad maravillosa del Evangelio, que es justamente despegarnos un poco de la vida que ofrece el mundo y acercarnos más a este compromiso cristiano, que es lo que nos decía justamente el Evangelio de hoy. Si queremos ser importantes, debemos ser servidores de todos. Queremos ser aquellos que están siempre en actitud de ayuda, de generosidad, de estar siempre apoyando a los que menos tienen oportunidad, a los más débiles, a los más necesitados. Terminamos este programa agradeciéndoles a todos ustedes con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.